invito, hermanos, a buscar en sus Biblias el pasaje que tuvimos como lectura devocional. Específicamente, aunque leímos en el capítulo 4, del verso 1 al 11, vamos a emplear solo del 7 hasta el 11. Quiero leerlo nuevamente. Mas el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues sobrios y velad en oración. Y ante todo tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Hospedaos los unos a los otros sin murmuraciones. Cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Si alguno habla, hable conforme a la palabra de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Continuando con nuestra serie, Enfrentando los desafíos del siglo XXI, hoy estamos considerando específicamente este tema, enfrentando el extremismo del fin de los tiempos. Padre, gracias por la oportunidad de usar este lugar para traer tu palabra. Reconocemos nuestra incapacidad humana y suplicamos que tu Espíritu nos guíe a toda verdad. Háblanos, Señor, y de manera personal, úsame para proclamar tu poderosa palabra. En el nombre de Jesucristo. Amén. Bueno, el tiempo es corto. Una vez más, cumplo mi responsabilidad al transmitirle esta verdad de las Escrituras. Y cuando el tiempo es corto, las cosas adquieren un sentido especial de urgencia. O sea, regresamos a lo básico. Las cosas se simplifican. Hay algo con la brevedad del tiempo que introduce tanto urgencia como sencillez a la vida. Por ejemplo, cuando un amigo o un familiar le dice a alguien que no le queda mucho de vida, su tiempo se hace urgente y sus discusiones regresan a lo básico. Es algo que lo vemos, ¿verdad? Por ejemplo, cuando un huracán sopla o el cono negro de un tornado aparece en el horizonte, usted no saca un juego de cartas para ponerse a jugar, o dominó, o monopolio, ni comienza a preparar una comida especializada. Es cuestión de supervivencia. Y eso requiere sencillez y urgencia. La iglesia está llamada a vivir de esa manera. Pensemos en este otro ejemplo. Si usted está conduciendo hacia un culto de domingo en su iglesia y ve un accidente, la vida de una persona está en peligro, el auto que se accidentó está a punto de estallar y usted es la única persona que puede ayudar, estoy seguro que no se preocupa por pensar en que puede llegar tarde, ni porque se le va a ensuciar su ropa dominguera. Es una situación urgente. La misión es simple. Realmente, si vivimos a la luz del regreso de Cristo cada día, esto puede mejorar inmensamente nuestra perspectiva. Si sabemos que mañana moriremos, muchas cosas van a cambiar en nuestra vida. Cuando el tiempo es corto, repito, vivimos con un sentido de urgencia. Las cosas se simplifican, volvemos a lo básico. Y no podemos ignorar que ciertamente el tiempo se nos está acabando. Todos los días vemos ante nuestros ojos el cumplimiento profético, como una luz que alumbra en medio de la oscuridad. Hoy en día, una vez más, tengo que decirlo, vemos a un mundo preparando el escenario para el último gobierno mundial. La mayoría de los países, líderes políticos, religiosos, Hoy hablan de un mundo global, un nuevo orden mundial, donde los intereses mundiales están por encima de los intereses nacionales. Gente con poder y con dinero están decididos a destruir la identidad de las naciones, a desestabilizarla usando grupos minoritarios, no importa si son grupos afroamericanos con el reclamo de los derechos de los negros a vivir en igualdad. Eso es un derecho que tienen, no porque se lo den los políticos, sino porque le da la Biblia. No hay razas delante de la Biblia. Para Dios todos somos iguales. Pero aquellos que quieren crear un nuevo orden mundial usan esas minorías para tratar de establecer un caos, desestabilizar las naciones y que todo el mundo se vuelva a ese gobierno mundial. De igual manera, grupos como los homosexuales y las lesbianas, personas que han estado envueltas en estos pecados a lo largo de la historia y que a lo largo de esa historia estuvieron reclamando derechos legítimos, como por ejemplo ser tratados como seres humanos, no ser maltratados físicamente ni encarcelados o golpeados por simplemente ser homosexuales. Los cristianos estamos claros que esto es un pecado, pero eso no le da derecho a otra persona para quitarle la vida a alguien que esté en ese pecado y mucho menos maltratarle. Pero hoy estos grupos son usados por ideologías políticas e intereses globalistas para destruir la familia, para fomentar esas prácticas en niños, en criaturas que comienzan a vivir. Y muchos de estos no se dan cuenta la intención perversa que hay detrás de todo. Hay que acabar con los valores, hay que acabar con los valores familiares y todas las instituciones que lo fomenten. El hogar, la iglesia. Y en un sentido político, hay que sacar del medio a cualquier político que se levante con ideas nacionalistas, porque esto es un estorbo para crear ese nuevo orden mundial. Un nuevo orden mundial gobernado por unos pocos, que por cierto, son individuos multimillonarios, que se creen con el derecho de determinar los destinos de la humanidad según sus propios intereses y caprichos personales. Y lo que nunca le dicen a las naciones es que para que este gobierno se establezca no puede ser por medio de una democracia, porque las democracias solo funcionan a nivel nacional. Y esto lo vemos ante nuestros ojos. Y lo más doloroso es ver a tantos creyentes sin discernimiento espiritual, que no son capaces de mirar lo que sucede hoy desde una perspectiva bíblica, sino a través de sus propios sentimientos. Cada vez que contemplo nuestra realidad presente, más convencido estoy que el tiempo es corto, que el Señor puede llegar en cualquier momento por su iglesia y que debemos nosotros ser encontrados fieles, haciendo lo que Dios nos ha mandado. Por eso creo que este pasaje de la primera carta de Pedro en el capítulo 4, en los versos del 7 al 11, es un mensaje que nos ayuda a enfrentarnos a este desafío, porque esperando el regreso de Cristo, también solemos irnos a los extremos. Dos grandes extremos han existido, existen y continuarán existiendo hasta que este mundo llegue a su fin. Lo que hemos llamado la escatofobia, la gente que no quiere hablar nada de profecías. Simplemente el tema les disgusta. Y aunque no lo digan abiertamente, de una manera inconsciente lo piensan. Segundo, la escatomanía, aquellos que para los cuales todo es profecía, ¿verdad? Y no es que solo sea profecía, sino que son capaces de llegar a los extremos más ridículos que se puedan concebir. Este pasaje es un pasaje que nos llama a la sobriedad, al equilibrio, a usar la cabeza, pero una cabeza controlada por el Espíritu Santo. Pedro introduce este pensamiento con unas órdenes de marcha para aquellos que somos parte del cuerpo de Jesucristo. En estos tiempos de urgencia, aquellos que somos soldados de la cruz, tenemos una responsabilidad que cumplir. Nunca el esperar el regreso de Cristo nos debe llevar a la indiferencia o a una actitud negligente con nuestros deberes. La enseñanza de la Biblia es que el fin de todas las cosas se acerca, que el regreso del Señor es inminente. Y no solo lo vemos en este pasaje cuando dice, más el fin de todas las cosas se acerca. Una y otra vez a lo largo de las Escrituras encontramos el mismo énfasis. Es un patrón que no podemos ignorar, un patrón consistente. Por ejemplo, en la primera carta a los Tesalonicenses, en el capítulo 1, en el verso 10, dice la palabra de nuestro Dios, primera a Tesalonicenses 1:10, después de hablarles de la conversión de los gentiles y de la esperanza que hay en Cristo, dice el verso 10, y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Una ira que incluye mucho más allá del infierno y la condenación eterna. Un antecedente de ira y juicio sobre un mundo impenitente y rebelde. Antecedente registrado en muchos capítulos del libro de Apocalipsis a través del juicio de las trompetas, las copas, ¿verdad? Y los sellos. En Santiago capítulo 5, en el verso 7, la palabra de Dios también nos habla lo siguiente. Santiago capítulo 5, verso 7 y 8 dice: por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. Tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. En Apocalipsis capítulo 22, verso 20, dice la palabra del Señor, el que da testimonio de estas cosas, dice: ciertamente vengo en breve. Amén. Sí, ven, Señor Jesús. He escuchado a muchos creyentes preguntar, bueno, ¿y esa palabra inminente no está en la Biblia? Esto es el concepto de inminencia. Versículos de la Biblia que una y otra vez nos hablan de la venida del Señor como algo cerca. El concepto es algo que puede ocurrir en cualquier momento. Ahora, ante esta realidad, ¿a qué estamos llamados nosotros? No a la pasividad, repito, no a la negligencia. Estamos llamados a la obediencia urgente, porque la situación lo demanda y situaciones extremas exigen medidas extremas. Al menos en este pasaje hay cuatro mandamientos a obedecer. Lo primero que nos dice el inspirado apóstol Pedro es: usen juicio sano y permanezcan calmado en un espíritu de oración. Lo diría en otras palabras: ejerzan el discernimiento divino y permanezcan en calma orando. Primera de Pedro 4:7, más el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues sobrios y velad en oración. Vuelvo a repetir, no se equivocó Pedro al decir que la venida del Señor, que el fin de todas las cosas se acercaba. Porque cuando usted entiende lo que significa esa palabra de inminente, encaja a la perfección. ¿Qué escribió Pedro? Simplemente lo que escribió. No es un mandato para interpretaciones. Es aceptar lo que simplemente dice la Biblia. Este versículo dice lo que dice. Y es, el tiempo se acaba. Si Pedro fue capaz de escribir eso con toda razón, piénselo por un momento. ¿Cuánto más a nosotros? El regreso de Jesús está cerca. Y si esa es la verdad que gobierna nuestra mente, es maravilloso cómo puede cambiar nuestro enfoque. Si nos percatamos que un día el Señor vendrá por nosotros y tendremos que comparecer ante Él, eso va a producir sorprendentes transformaciones en la manera como vivimos. Ver a tu Señor ya no por fe, cara a cara espero verle, más allá del cielo azul. ¡Qué tremenda esperanza! Ahora, ante esta realidad, dice la palabra que necesitamos ser sobrios. Sobrios. Es lo contrario a ebrio. Una persona ebria es un borracho. Y la característica singular de una persona ebria es que no tiene dominio. No tiene control. ¿Verdad? Lo contrario es sobriedad, control, equilibrio. ¿Cuánto hace falta recordar ese mandato en estos tiempos de tanto extremismo? Yo creo que una persona no puede leer y aplicar la Biblia y terminar siendo un extremista. Porque la Biblia nos enseña el balance que necesitamos para todas las cosas en la vida. Por eso hay innumerables pasajes de las Escrituras que dicen, tu palabra es recta. Ni a un lado, ni al otro. Sobre todo porque por naturaleza somos pendulares. Nos encantan los extremos ridículos en cualquier asunto. Necesitamos el balance que da la Biblia. Ese balance que viene de saber que el tiempo se acaba. Ese balance que nos ayuda a regresar a lo esencial, como aquí, velad en oración. Toma la oración como un estilo de vida. Y cuando las cosas que te están sucediendo y suceden en el mundo en el que vives te preocupan, te producen ansiedad, temor, ora. Ora, vela en oración. Y para hacerlo hay que dejar una gran cantidad de actividades innecesarias en las cuales nos involucramos. Como por ejemplo la manera tan miserable en que mucha gente pierde su tiempo en las redes sociales. Como dice Proverbios 12:23. El necio publica la necedad. No es que sea malo. El problema somos nosotros. Y el problema es que cuando una casa se está incendiando, no se pueden estar acomodando los muebles. El tiempo es corto. No te pierdas en cuestiones necias. Somos de los que vamos al cielo. Y estamos tratando, en nombre de Dios, de llevar a la mayor cantidad de gente posible. Frente a esta realidad, Pedro llama a la sobriedad y a velar en oración.
a vivir una vida de obediencia y expectación en vista del inminente regreso de Cristo. Él les dice, hermanos míos, tengan discernimiento, usen juicio sano, tengan un espíritu sobrio, cálmense. Hoy diríamos, tómalo suave, no te pongas ansioso, no temas, enfrenta la vida de manera realista. Y parte de eso es analizar todo lo que sucede desde un enfoque bíblico, desde una mentalidad bíblica, a la luz de las Escrituras, que no han perdido ni perderán su vigencia. Y por cierto, una de las maravillosas verdades de la Biblia, que aparece con toda claridad, es que Dios es siempre Dios. Eso se llama soberanía. Algo que puede que no responda a todas nuestras preguntas, pero con toda seguridad calmará todos nuestros temores. No temas. Observa que Dios sigue siendo Dios y está al mando. A Él no lo sorprende ninguno de estos adelantos futuristas que a nosotros nos dejan mareados, ¿verdad? Hay momentos en los que tengo deseo de agarrar mi celular y tirarlo, porque antes tenía uno un poquito más viejo, pero nos entendíamos él y yo. Ahora tengo uno un poco más complicado, un iPhone, y a veces pongo el dedo donde no debo, y a veces me llaman y no cuelgo la llamada. Mi esposa me dice, oye, ten cuidado con eso. Le digo, bueno, yo no hablo de la gente, así que... Y a veces llamo a algunos que no debía llamar, porque esa no era la idea. Imagínense ahora que con tanta inteligencia artificial, con tanto chat GPT, no, algunos dicen, ¿qué es eso? Bueno, no quiera saberlo, yo me enteré hace unas semanas y me quedé asombrado cómo va este mundo. Pero Dios toma la responsabilidad por todo adelanto. Cuando los cambios se producen, Dios está detrás de ellos. A Él no le sorprende. ¿Quién le dio la capacidad al hombre para desarrollarse? El Señor. Y esa creatividad que tiene el hombre para crear cosas tan fascinantes, se las dio Dios. No, Dios no está en un rincón del cielo nervioso pensando qué voy a hacer ahora con estos teléfonos o con estas cosas, estos autos que vuelan solos. Observa, la Biblia enseña que Dios siempre sigue al mando. Miren lo que escribió la primera carta de Pablo a los Tesalonicenses en el capítulo 5, verso del 6 al 8. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Vuelve a llamar a la sobriedad, pues los que duermen de noche duermen y los que se embriagan de noche se embriagan. Pero nosotros que somos del día, seamos sobrios, balanceados, equilibrados, no extremistas, habiéndonos vestido con la coraza de fe y amor y con la esperanza de salvación como yelmo. Aquel joven ministro, el apóstol Pablo, describió en la segunda carta, en el capítulo 4, verso 5, le dijo, sé sobrio en todo. No te vayas a los extremos. Vuelvo a repetir, sobrio es lo opuesto a vivir en un frenesí. Sobrio es lo opuesto a vivir en una especie de delirante extremismo. Por ejemplo, querer establecer fechas relacionadas con la venida de Cristo. Por ejemplo, ponerle la etiqueta de anticristo a un líder político que esté vivo hoy. Ya ese es el anticristo. ¿De dónde sacas eso? No lo vas a conocer si eres cristiano. Puede que esté en el mundo, pero no lo sabremos hasta que la iglesia sea arrebatada. La Biblia es clara en que el día y la hora no lo sabe nadie. No importa aquel que se levante y que se autonombre un profeta privilegiado, al que Dios tiene malcriado porque le ha dado a él más que a todos y le reveló la fecha. Porque como sacó algunas cuentas, no sé qué cuentas habrá sacado. Cuando la Biblia dice una cosa, es eso. Esas son reacciones extremas a la profecía. He aquí otra, el otro extremo, el miedo. Voy a, con permiso de la iglesia, buscar una compañía constructora para que me empiece a edificar en el patio de la casa un búnker para enfrentar el apocalipsis. Si usted se ríe, pero hay gente que hace eso. ¿Sí? Como aquellos que les dio por decir que la vacuna del COVID era la marca de la bestia. Increíble. Y gente que no tiene tiempo para servir a Dios, tiene tiempo para digerir toda basura que se publica en las redes sociales o se ve en canales sensacionalistas, y tragarse toda teoría conspirativa. Esos son extremos. No esté ansioso. Recuerda que Dios sigue siendo Dios siempre. No vayas ahora a tu jefe y le digas: necesito que me despida, dame la baja. ¿Y eso por qué? Porque Cristo va a regresar. Ya imagínense cómo el jefe lo va a mirar. Bueno, yo creo que los religiosos creen que Cristo va a regresar. No, pero yo tengo la fecha. Yo tengo la fecha. Por eso después la gente no quiere saber nada de profecía. Y cuando anunciamos lo que la Biblia enseña, nos miran como locos. Son extremismos. No te sientes en un techo a esperar que Cristo regrese. Tampoco fabriques un cartelón inmenso para andar por todas las calles con esa señal que diga: arrepiéntanse, que el fin se acerca. No, yo no comparto esas locuras. Aparte de ser inefectivo, le da a la gente pie para que nos vean a todos como gente desorbitada. Para ir y predicar el evangelio a las personas, no tienes que andar haciendo esas payasadas. Cálmense. Ejerzan juicio sano. Velen en oración. Y de manera natural, compartan la verdad del evangelio con todas aquellas personas que Dios pone en tu camino. Miren, cuando yo me encuentro con una persona así, a punto, que está de ingreso, llena de ansiedad, en el rasgado límite del extremismo, tengo a alguien delante que no tiene relación con Dios ninguna. Ni ora lo suficiente. Porque la oración calma el espíritu. Y lo hace sin que provoque la indiferencia. El mismo apóstol Pedro escribió en la primera carta, en el capítulo 5, primera de Pedro, capítulo 5, verso 7, echando toda vuestra ansiedad sobre él, porque él tiene cuidado de vosotros. Toda vuestra ansiedad, en la carta a los Filipenses, en el capítulo 4, verso 6 y 7, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. No hay mejor cosa que hacer que orar. Y que leer la Biblia. Eso es efectivo. Funciona. Recuerda que Él tiene todo bajo control. Usa buen juicio, quédate calmado. Esa es la primera recomendación que nos da aquí Pedro en estos tiempos. La segunda es: permanezcan fervientes en el amor mutuo. Mire lo que dice el verso 8: y ante todo, tened vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecado. La palabra ferviente significa intenso, determinado. La palabra implica esforzarse. Por ejemplo, aquellos atletas que van practicando las carreras de alta velocidad, cuando se van acercando a la última vuelta y ya está próxima a la meta, deliberadamente, a veces hay dos que van casi al parejo, pero hay uno que se estira y con ese estirón logra llegar primero a la meta. Eso es lo que significa ferviente: amor que se estira. Amor que se estira. Lo mismo en los saltos, el salto alto o salto con pértiga, que los atletas se esfuerzan para llegar al límite. Eso es ferviente. Aquí Pedro lo aplica al amor, no a los acontecimientos atléticos. Dice que tenemos que ser ferviente en nuestro amor mutuo. Más en estos tiempos. ¿Por qué? ¿Recuerdan aquella advertencia del Señor en Mateo 24, verso 12, donde Él revela que en los tiempos finales sucederá esto? Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Vamos a negar la realidad de que la maldad se ha multiplicado de manera increíble. En estos tiempos necesitamos practicar ese amor, porque como dice Pedro, el amor cubrirá multitud de pecados. Esto es un principio enseñado en la Biblia en Proverbios 10:12. ¿Por qué? ¿Por qué cubrirá multitud de pecados? Porque el amor genuino, el amor ferviente, es el único que es capaz de perdonar y hacerlo de verdad. Alguien dijo una vez: cuando matamos es cuando más nos parecemos a las bestias. Cuando juzgamos es cuando más nos parecemos a los seres humanos. Cuando perdonamos es cuando más nos parecemos a Dios. Hay personas que son por naturaleza fáciles de amar, ¿verdad que sí? Son tan fáciles de amar que uno cae naturalmente en sus brazos. Pero otros somos tan difíciles que a veces hay que trabajar tiempo extra para lograrlo. Algunas personas podemos tener algo en nuestra naturaleza que es duro. Fíjense, me incluyo, porque a veces vemos la paja en el ojo del hermano y se nos olvida la viga en nuestro propio ojo. Quizás no nos damos cuenta, pero en nosotros puede haber algo duro, algo que irrita. Algunas personas a veces son opuestas a los imanes, repelen, pero aún así el desafío está puesto. Estírate. Eso es lo que significa ferviente. Estira tu amor para poder amar a otros que que no son fáciles de amar. Dice Primera de Pedro 1:22, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, a la Biblia, al Evangelio, mediante el Espíritu que aplica esa verdad a nuestra vida, para el amor fraternal, no fingido. No abraces a alguien y le beses, y luego a su espalda tengas sentimientos negativos sobre esa persona. Amaos unos a otros entrañablemente. Entrañable es profundo, es amor que se extiende de corazón puro. El tercer mandato está en el verso 9. Hospedaos unos a otros sin murmuraciones. O sea, sean hospitalarios unos con otros. Primero es importante que entendamos el contexto en que estas palabras fueron escritas. Hay un principio que es aplicable para todos nosotros. El amor es práctico. El amor no es solo emocional. En aquellos días, abrir las puertas de la casa era una necesidad para hospedar extraños cristianos que andaban como predicadores itinerantes. Recuerden que en aquellos días no habían hoteles, y las posadas, o los que existían más parecido a los hoteles, eran lugares de mala reputación. Cuando las personas iban a esos lugares, también podían arriesgar sus vidas. Aparte de esa necesidad para con hermanos cristianos, estaba la necesidad de predicar el Evangelio en los hogares, porque no habían templos, sinagogas y otros, pero los templos edificados como tenemos hoy, muy pocos. Romanos 12:13 recuerda este valioso principio para estos tiempos del fin, compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Ahora, aquí hay una palabra o dos palabritas muy importantes. Los unos a los otros. El servicio y el amor en el cuerpo de Cristo es una senda de dos vías. El que no entienda esto no ha entendido nada. Y de que los hay, los hay. De hecho, a veces las personas que más se quejan de que otros no se preocupan por ellos, no se preocupan ellos por nadie. Si usted quiere confirmar la realidad de lo que digo sobre esta senda de dos vías, busque la frase unos a otros en una concordancia bíblica y se va a sorprender cuántas veces aparece eso. Cuántas veces. Ahora, si vas a servir, no lo hagas con quejas, porque no va a resolver nada. Va a complicar las cosas. Y sobre todo que Dios es testigo de nuestras murmuraciones. Dice la Biblia, hospedaos los unos a los otros sin murmuraciones. Que nuestros actos de servicio estén libres de quejas y murmuraciones. Porque de lo contrario no vale. Filipenses capítulo 2. Verso 14 dice, haced todo sin murmuraciones ni contiendas. Si le vas a servir a alguien y lo vas a hacer quejándote, amargado, no lo hagas. Nadie te obliga. Es más, vas a producir más daño que bien. Si hay algo en tu vida que te impide hacerlo sin murmuración, habla con Dios. El problema eres tú. Y como es tan importante, él continúa enfatizando la importancia de servir. Y sigue diciendo, ahora en el verso 10 y verso 11, cada uno, según el don que ha recibido, ministrelo a los otros, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Si alguno habla, hable conforme a la palabra de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da. Vamos a detenernos ahí. La parte final del verso la tomaremos después para el otro principio. ¿Qué es un don espiritual? Es una habilidad sobrenatural dada por el Espíritu a los creyentes. Lo hace por gracia, no porque nos lo merezcamos. De hecho, los dones espirituales no son evidencia en ninguna manera de cuán espiritual pueda ser una persona. Tenemos el gran ejemplo de la iglesia de Corinto. Una iglesia con una típica conducta carnal y estaba llena de dones. Entonces, pastor, los dones son herramientas que Dios da para servirle a Él y a nuestros hermanos. Y lo hace por gracia. La Biblia dice que esa gracia tiene muchas formas. Miren cómo dice, buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Lo recibiste. Y si lo recibiste, ¿por qué te glorías? Es interesante. Hay otro principio. No hay cristiano que no tenga don. Fíjense cómo comienza el verso 10. Cada uno, según el don que ha recibido mediante la gracia de Dios, mis hermanos, todo cristiano tiene don o dones. Al menos tenemos que tener uno. Y por cierto, lo recibimos. Y por cierto, no para guardarlo. Es para ejercerlo. ¿Qué estás haciendo tú con el don que Dios te ha dado? Piénsalo. ¿Lo engavetaste, lo envolviste, lo has inutilizado? Debes usarlo para el servicio en su iglesia, para la gloria de Dios y para el bien del cuerpo de Cristo. Somos mayordomos. Pero, pastor, ¿cuáles son los dones? Bueno, le voy a dar tres pasajes. Primero, Efesios 4, 11 y 12. Efesios 4, 11 y 12. Dice la Biblia, y él mismo constituyó a unos apóstoles, apóstoles en pasado, ya este don no está vigente, aunque la palabra apóstol significa enviado, hoy en día lo más parecido a eso sería alguien que es enviado como misionero, pero no en lo que lo han convertido los payasos contemporáneos, los apostolobos. Dice, a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. ¿Para qué? Para perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Oh, pero yo pensaba que la obra del ministerio era para los pastores y los diáconos o los líderes de la iglesia. Eso no es lo que dice la Biblia. La obra del ministerio es para el cuerpo. Aquellos que tienen dones deben usarlos para perfeccionar a los santos. El otro pasaje está en 1 Corintios 12, del 28 al 30. 1 Corintios 12, del 28 al 30. Y a unos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas, los terceros maestros, luego los que hacen milagros, luego los que sanan, los que ayunan, los que administran, los que tienen don de lenguas. Sigue diciendo, son todos apóstoles, son todos profetas, son todos maestros, hacen todos milagros, Todos tienen dones de sanidad, hablan todos lenguas, interpretación de lengua. Aclaramos que algunos de estos dones cumplieron una función temporal, específicamente los dones milagrosos. No es esto una enseñanza de que Dios no hace milagros, sino de que dolorosamente los dones de milagros, como las lenguas, las sanidades, como son más espectaculares, son los que la gente más busca. ¿De verdad? Mientras no se ocupan de los otros, que aunque no sean tan llamativos, son más esenciales dentro del cuerpo de Cristo. Y que dolorosamente muchos que dicen tener estos dones han demostrado que no los tienen. Por dos razones. Porque cuando usted tiene un don, debe ministrarlo según el poder de Dios. Y por cierto, el poder de Dios no es un poder para entretener como si estuviera la gente en un circo. ¿Y de dónde usted saca eso? Al Espíritu no se puede limitar a la ley y al testimonio. Si tú me encuentras en la Biblia un solo verso que enseñe que los cristianos primitivos, los hombres y mujeres de Dios a lo largo de toda la Biblia, estaban envueltos en esas prácticas extrañas y ridículas que hoy muchos aluden diciendo que viene de Dios. Toda experiencia tiene que pasar por las Escrituras. El otro pasaje, y si no está apoyado por la Biblia, no importa las caídas que te des, ni las convulsiones que tengas, ni los bailecitos que tires en el templo, como si fueras un alma en pena, donde has perdido toda capacidad de juicio y de control. Los he visto. Son más parecidos a los profetas de Baal que enfrentó Elías que a una iglesia del Nuevo Testamento. Romanos capítulo 12, del 6 al 8, sigue dando enseñanza sobre los dones. De manera que teniendo diferentes dones según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe. Por cierto, profecía y profeta es hablar de parte de Dios, lleno del Espíritu Santo, comunicar la verdad que ya ha sido revelada. No es adivinarle a la gente sus pecados. No es pararse frente a una congregación y empezar a decir, ahora me acaba de decir el Espíritu que aquí hay alguien que está no sé qué. Bueno, ¿qué sentido tiene eso? Usted quiere proclamar profecía, mira, ahí están las profecías bíblicas. Ahí está la verdad del Evangelio. O si de servicio en servir, o el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. Bueno, tiene que preguntarse cada uno, ¿dónde encajo yo en esta lista? No puedes decir, yo no tengo ninguno. ¿Y cómo puedo saber si lo tengo? Ejerciéndolo, hermanos. Pruébalo. Pruébalo. Si después que lo intentas te das cuenta que ese no es tu don, intenta con otro. Y cuando Dios te lo confirme usándote y confirmándoselo a otras personas espirituales que te van a decir, indiscutiblemente tienes ese don, síguelo usando el resto de tu vida para la gloria de Dios. Ahora, hermanos, como la Biblia nos llama a la sobriedad, después que él menciona los dones, Pedro sabía que los dones podían ser mal usados. Hay gente que los emplea para considerarse superior a otros. Por eso es que da la recomendación del verso 11. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, hágalo conforme al poder que Dios da. En otras palabras, la autoridad que tienes para servir viene de Dios. La autoridad para hablar en su nombre te lo da la Biblia. No importa lo carismático que seas en tu personalidad, lo atractivo que seas a la gente con tu sonrisa empastada, con frases populares o con esas predicaciones donde parece que le falta el aire a alguien, ¿no han visto eso? Que van hablando. No es que me guste burlarme de eso, pero la pregunta que me hago cuando veo estas cosas, ¿pero es necesario eso? Si te está faltando el aire, para. Toma agua y respira. Tampoco es necesario poner a la gente como si fueran niños de preescolar. Carlos, dile a Juanito, ¿estás atento, Juanito? Carlos, dile que tienes al lado, ¿estás atento? Estas son prácticas que han venido ocurriendo dentro de las iglesias, que para mí distraen, llenan espacios que no deben ser llenados por esas tonterías. Voy a usar una palabra más suave, ¿no? Cuando la gente lo que necesita es la Biblia. Si usted quiere decir amén, dice amén. Yo no le voy a decir aquí, a ver quién dice amén. Ni le voy a pedir que cada 5 minutos que yo esté predicando, usted dispare un gloria a Dios. Porque la mayoría de las veces que se hacen esas prácticas, se hacen de manera automática. A veces el predicador está diciendo las cosas más asombrosas y la gente está allí diciendo amén y aleluya. Yo no puedo concentrarme de esa manera. Y creo que eso distrae. Lo que da autoridad es la Biblia. Hermano, ¿usted se imagina a Pablo predicando así? Yo no veo eso en ninguna de las iglesias que él fue. Y en medio de los sermones que predicó poderosamente Pablo, Pedro. No, estas son prácticas contemporáneas. Donde yo creo que la falta de preparación del predicador o el maestro es lo que lo lleva a esas tonterías. ¿Por qué? Porque como cuando una persona no se prepara, entonces tiene que, mire, escuche esto. Para yo sentir el respaldo de Dios, no necesito que usted esté gritando amén en medio del templo. Hay gente que sí les gusta eso porque dice, ah, no lo necesito. Si usted quiere hacerlo, eso es un problema suyo con el Señor. Lo siente de verdad, muy bien. Yo no voy a incentivar. Yo no necesito que usted grite o repita lo que yo estoy diciendo para sentirme respaldado por Dios. Lo que me da la tranquilidad de que estoy respaldado por Dios es esto. Y todo lo que hablamos debe ser conforme a la palabra de Dios. Y todo lo que hagamos debe ser conforme al poder de Dios. Usted puede hacer otras cosas en el mundo secular, dependiendo de sus habilidades y su destreza, pero en la iglesia, para que cumpla su objetivo, debe ser guiado por el Espíritu, porque la iglesia tiene una misión sagrada que cumplir, que va más allá, escuche esto, de predicar, de hacer discípulos, de adorar. ¿Saben cuál es? la parte final del verso 11. Y es la última recomendación, la meta en medio de estos tiempos finales. Dice de esta manera: para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Todo debemos hacerlo para la gloria de Dios. Miren, hay muchos pasajes de la Biblia que hablan sobre esto. Y esa es la pregunta que tenemos que hacernos. ¿Estoy haciendo esto para la gloria de Dios o para la gloria mía? ¿Estoy buscando que el nombre de Dios sea exaltado o estoy buscando que mi nombre sea levantado? Mucho cuidado, porque Dios conoce tus motivaciones y las mías. ¿Ustedes se han puesto a pensar si esa llega a ser nuestra meta en estos tiempos? ¿Se ponen a pensar cuántos conflictos podrían resolverse si la gloria de Dios fuera la meta de todo lo que hacemos? ¿Se han puesto a pensar cuántos egos serían puestos a un lado si la gloria de Dios y no la humana estuviera en juego? ¿Se han puesto a considerar cuánto extremismo podría evitarse si todo lo hiciéramos para la gloria de Dios? Es decir, que cada cosa que hagamos la tengamos, lo tengamos a Él en mente. En definitiva, somos hijos del Padre. Y nuestra meta es un día regresar a la casa del Padre. Gozarnos de su presencia, no por lo que nos ha dado, sino por quién es Él. Cuando Dios recibe la gloria, todos los beneficios son increíbles. Termino recordando lo que dije al principio. El tiempo es corto. No tenemos una eternidad para hacer las cosas. Se nos va el tiempo, se nos va la vida. El Señor, aparte de que el Señor puede venir en cualquier momento salimos de este mundo. Ya yo les decía, no sé qué día fue, que a veces en Facebook te recuerda alguna de las publicaciones que pones y algunos la comparten. Y hay videos allí desde el 2013 que subíamos en Facebook por ahí. Y yo me pongo a mirar esos videos y me dan ganas de llorar. Sobre todo cuando tú te pones a ver tantos hermanos que, algunos que ya no están aquí, y otros que se fueron al cielo. Y otros, empezando por el pastor, que ahora verlos dan deseos de llorar. En aquellos momentos tenían el cabello negrito. Las arrugas eran prácticamente inexistentes. Y cuando uno mira 2014, ya han pasado unos cuantos años. Hermanos, creo que tenemos que revisar nuestras vidas y lo que estamos haciendo. Repito, el tiempo es corto. Evitemos los extremos. Vayamos a Él. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. No hay otro Señor en este mundo que valga la pena servir como al Señor Jesucristo. No lo hay. No te excuses más y comienza a servirle. Hazlo con la motivación correcta para Él, para Él. Mira, si tú lo haces así, absolutamente nadie, ni nada que ocurra, te va a apartar de esa senda. Porque Dios es el Dios que vale la pena servir. No hay otro Señor, no hay otro Dios, y la recompensa vendrá. Que el Señor nos bendiga.